Estás escuchando
Cope Lorca y Cope Águilas.
89.2 FM.
Cope Lorca y Cope Águilas.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo para repasar y conocer los asuntos más destacados que nos deja esta jornada de martes 27 de abril de 2021 en la comarca del Valle del Guadentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. El Comité de Seguimiento COVID-19 de la Consejería de Salud ha levantado las restricciones que pesaban sobre el municipio de Puerto Lumbreras desde el 7 de abril por el brote de casos de coronavirus. La alcaldesa de este municipio, María Ángeles Túnez, se ha mostrado satisfecha por la supresión del confinamiento perimetral y por el hecho de que los establecimientos de hostelería puedan reabrir el interior después de casi 4 semanas.
Son muy buenas noticias. Debemos de seguir compatibilizando salud con economía y que todos nuestros sectores no se vean más perjudicados y, desde luego, muy importante, que no demos ni un paso atrás.
Ahora, el propósito del consistorio y de todos los lumbrenenses, como ha indicado la alcaldesa, es no volver atrás. Y la Asociación de Hosteleros de Lorca ha calificado como excelente noticia la decisión del Gobierno de la región de retrasar una hora más hasta la medianoche el toque de queda, porque les va a permitir salvar el servicio de cenas a los bares y restaurantes. La decisión ha sido acogida con optimismo por los hosteleros lorquinos, según ha dicho su presidente, Francisco Jesús Avellaneda, que ha considerado favorable pero no suficiente la decisión del Ejecutivo murciano de ampliar a 100 personas el aforo máximo en el exterior de establecimientos hosteleros para celebraciones.
No es suficiente porque es un sector muy dañado, dañado desde la pandemia hasta ahora, que no ha tenido prácticamente actividad, y el interior de esos salones de celebraciones se debería de permitir ampliaciones que son salones inmensos, mesas grandes en las que se debería permitir mayor aforo, mínimo de 50 personas en esas celebraciones.
Jesús Avellaneda ha preguntado también al gobierno regional qué pasará con el ocio nocturno, para el que ha pedido flexibilidad ante la mejora de la situación sanitaria en la región de Murcia, que está permitiendo relajar algunas de las restricciones. Y en cuanto a vacunas, comienza la vacunación en Lorca de 2.400 personas de entre 70 y 79 años de toda la comarca. Van a recibir en la primera dosis de la vacuna personas de entre 70 y 79 años de los municipios de Lorca, Águilas, Saledo, Totana y Puerto Lumbreras. Y personas mayores de 80 años van a recibir la segunda dosis de Pfizer para completar su inmunización. El miércoles, mañana, tendrá lugar una jornada similar de vacunación masiva en el polideportivo, ya que entre los 2 días, hoy y mañana, se espera inmunizar con la primera dosis a 4.800 mayores de 70 años. Además, la Consejería de Salud ha comunicado a la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, que volverá a vacunar el jueves en el municipio aguileño. Moreno ha confirmado, citando al secretario general de la Consejería, Andrés Torrente, que durante esa jornada podrán ser vacunados en el municipio los aguileños de más de 70 años citados para recibir la vacuna en Lorca este martes y miércoles y que no acudan a esa cita.
Acaba de comunicar el secretario general de la Consejería de Salud que el jueves se volverá a vacunar en la localidad de Águilas. A todos aquellos ciudadanos que han sido citados en Lorca para vacunar mayores de 70 años, que no vayan a la ciudad de Lorca porque el jueves se van a poder vacunar en su municipio, en el municipio de Águilas.
Las autoridades sanitarias no han determinado aún si esa vacunación del jueves en Águilas va a tener lugar en el pabellón deportivo Diego Calvo Valera o se va a administrar en los centros de salud a los usuarios citados. Moreno había sido muy crítica con la decisión de salud de centralizar en un polideportivo de Lorca las vacunas de toda el área 3 de salud y ha recordado que eran miles los ciudadanos que tendrían que haberse desplazado más de 70 kilómetros y de vuelta para recibir la inmunización en la localidad de Lorca. Además, hablando en tema sanitario, el Partido Socialista ha vuelto a exigir al gobierno regional de López Miras un plan de inversiones urgente para reducir las alarmantes listas de espera sanitarias que en Lorca superan 220 días de media.
Hace pocos días sabemos, tenemos conocimiento de que el área 3 es una vez más y ya oficialmente una de las que mayores periodos de listas de espera tienen de toda el área de salud de la región de Murcia. Yo creo que hace falta medios materiales y personales para atajar esa discriminación respecto a otras áreas de salud.
Según los socialistas, los datos reflejan una grave asimetría entre Lorca y el resto de áreas sanitarias de la región, y es que mientras un vecino de Murcia espera de media 24 días para acceder a una primera consulta de especialista, o un vecino de Cartagena una espera media de 120 días, un vecino de Lorca debe esperar hasta 220 días. Hablamos también del casco histórico, porque la comunidad autónoma de la región de Murcia va a solicitar fondos europeos en Next Generation para recuperar el casco histórico de Lorca. Lo ha anunciado esta mañana el presidente de Murcia, Fernando López Miras antes de presidir en la sede de CECLOR la primera reunión de la mesa de seguimiento de la actuación de interés regional para reflotar esta zona monumental que quedó en suspenso hace un año por la pandemia. En la reunión han participado tres de los consejeros de su gobierno, además del alcalde de Lorca, Diego José Mateos, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez, y el de la patronal CECLOR, Antonio García, ya que este organismo empresarial es el impulsor de esta iniciativa.
Para ello, para diseñar ese proyecto, el Gobierno de la Región de Murcia lo que va a hacer va a ser impulsar y financiar un plan director que se redacte de forma urgente, por supuesto mucho antes de que finalice el año, que cuente también con participación social, en el que se recoja este proyecto a presentar a los fondos europeos, a los fondos Next Generation de la Unión Europea para la recuperación. Cabe recordar que la palabra decisiva, la palabra final, quien es el encargado de decidir qué proyectos obtienen financiación y cuáles no, es el Gobierno central.
El objetivo es que el casco histórico de Lorca pueda ser un motor de crecimiento económico a nivel local, comarcal y regional, ha dicho Fernando López en Miras, y también ha subrayado el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos.
En todo caso, debe enmarcarse en esa solución global, integral del casco histórico. Es un problema de vivienda, es un problema de servicios públicos, es un problema de espacios públicos, es un problema arquitectónico, es un problema urbanístico, un problema comercial, un problema turístico.
El presidente de Murcia ha propuesto seguir en Lorca el modelo aplicado en Cartagena para reflotar el casco histórico de la ciudad portuaria, y algunos de los técnicos que participaron en ese proyecto se van a incorporar también a la redacción del documento. Precisamente el presidente lorquino, Fernando López de Miras, que ha asegurado que Lorca es una ciudad mejor cuando están a punto de cumplirse 10 años del doble terremoto que la devastó el 11 de mayo de 2011, que causó 9 fallecidos, 324 heridos y daños por más de 1.200 millones de euros. En vísperas de esa conmemoración, López Miras ha dicho durante ese acto en Lorca que el Gobierno regional ha invertido en la última década más de 250 millones de euros en la recuperación de la ciudad, en lo que ha definido como un ejemplo de reconstrucción integral. Y tenemos que hablar también del bordado lorquino, porque Lorca va a seguir trabajando para que la UNESCO reconozca el bordado como patrimonio inmaterial de la humanidad. El Consejo Nacional del Patrimonio Histórico desestimó la candidatura lorquina y ha propuesto como candidata para España el toque manual de campanas. El alcalde José Mateo se ha manifestado decepcionado porque el bordado lorquino cumple todos los requisitos para ser declarado patrimonio de la humanidad.
Y lo que vamos a hacer es no bajar los brazos, retomar el proyecto, adaptarlo a las circunstancias, a las nuevas exigencias que pide la UNESCO para su tramitación, buscar alianzas para retomar el proyecto, utilizar lo mucho y bueno que hay hecho y relanzarlo, y por supuesto no renunciar a seguir intentando. Yo creo que estamos convencidos que tenemos los mejores bordados del mundo.
Y nos marchamos hasta Pedaniasa porque Izquierda Unida Verdes en Lorca quiere recuperar la Casa Forestal de Zarcilla de Ramos para que los vecinos gestionen proyectos medioambientales. Gloria Martín ha explicado que su formación apuesta por la iniciativa pública para que esta infraestructura sea del pueblo. Respecto a su financiación, ha pedido que el canon que recibe el ayuntamiento por la extracción de piedra en los montes municipales de Santa Cruz, la Tala de Benito, el Estrecho de Almirez y el Barranco de las Loberas, todos en el pueblo de Zarcilla de Ramos, se destine a esta iniciativa.
Solicite la cesión de este espacio para que sea de titularidad del Ayuntamiento de Lorca, que a su vez pues lo cedería a las asociaciones, concretamente a la de Zarcilla de Ramos, para la puesta en marcha de proyectos que quieren desarrollar desde esta asociación vinculados a la naturaleza.
En sucesos, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Local, han desmantelado en la Ciudad del Sol una plantación interior de marihuana ubicada en una casa del barrio del Calvario y ha detenido a su responsable, un joven de 25 años. El hombre, con antecedentes por tráfico de estupefacientes y depósito ilícito de municiones, ha sido arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de que los agentes encontraran la plantación que había establecido en su domicilio familiar. Para la producción de la droga, el joven tenía instalado un auténtico laboratorio con toda la maquinaria necesaria para ello, según ha informado la Policía Nacional este martes. En el registro efectuado se han intervenido cerca de un centenar de plantas de marihuana y unos 50 aparatos destinados al cultivo, como transformadores, focos halógenos, máquinas de aire acondicionado y dispositivo de extracción de aire. Y finalizamos en Puerto Lumbreras, donde el ayuntamiento de este municipio ha mantenido reuniones sectoriales para presentar y consensuar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ese nuevo plan multiplica por 15 el suelo industrial disponible actualmente, lo que va a facilitar la instalación de empresas, la llegada de inversiones al municipio y la generación de empleo.
beneficia al sector industrial claramente, porque evidentemente se está multiplicando por 15 la superficie de suelo industrial en el municipio. Beneficia también al desarrollo urbano, se apuesta por un desarrollo urbano sostenible.
Hemos escuchado a César Gázquez, el concejal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Con este apunte llegamos a las 2:30, continúa la programación en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.